Vale, soy Francesc Ruiz y soy artista plástico.
Olas desde tu isla, olas desde la isla, olas desde una isla.
Uartean.
Últimamente estoy trabajando a partir de construyendo espacios que hablan de un cierto tipo de logística desde un punto de vista muy particular, generando un concepto que ya he ido investigando, he estado desarrollando, he estado generando archivo alrededor de él, que sería una especie de una logística queer, pero no algo no muy evidente, algo muy basado en pues la construcción de un nuevo imaginario en el que aparecen camiones, aparecen carreteras, aparecen copisterías, y a partir de ahí pues intentando construir unas comunidades a partir de eso. Sobre proceso creativo, si te digo la verdad, no, o sea, te podría compartir como es algo como muy íntimo, pero realmente funciona por acumulación de inputs, de sensaciones y por generación de imágenes que se presentan como verdaderas. Siempre entiendo que conforme voy generando imaginario, voy acumulando un nuevo imaginario o nuevas ideas. Tienen que pasar por un filtro mental mío que tienen que decir que eso tiene una dosis de verdad o de autenticidad o que son... Realmente me las creo. Y me las creo que tienen que ver conmigo y que tienen que ver con lo que me interesa. Entonces, esa acumulación de conceptos, de imágenes, de cosas que decir, esto es lo que quiero contar ahora, o ser las cosas que se me van presentando y de repente empiezan a tomar forma o empiezan a tomar cuerpo por acumulación, ciertos conceptos como el que he mencionado antes de logística queer, pues de repente pues va sumando, empiezo a volcarlo a partir del dibujo, un poco de escritura, collage, imágenes, se va generando hasta que va creciendo y al final, pues, en base a un proyecto, toma la forma de una instalación. Pero realmente es así, son imágenes que me vienen y voy acumulando y en base a un filtro de verdad, no, sí, tiene que ver conmigo, no, es lo que me interesa. Es una acumulación y luego eso sale, lo secreto, de una manera, pues, de múltiples maneras, ¿no? Pero creo que sí, que es eso y creo que con el tiempo... Es algo muy íntimo que tampoco puedo compartir, ni es algo como muy, muy general, pero es así. Y entonces también es cierto que creo que cada día tengo dos o tres momentos donde aparecen estas ideas y que luego pues vuelco, que me sirven para filtrar el proceso, me sirven para acumular nuevas imágenes y concretar lo que se va generando en la cabeza, ¿no? Pero sí es así. También sucede que en respecto al proceso creativo, pues claro, ya cuando tienes cierta trayectoria, ya has acumulado mucha una línea, un espacio que ya consideras tuyo, entonces pues estás como de cierta manera acotado, entonces ahí también marca un camino, se va presentando cada día y vas filtrando y vas seleccionando hasta... Pero realmente es así lo que como creo. También, claro, sí que es cierto que como herramientas luego para sacarlo, sí que el dibujo sigue siendo un dibujo que no tiene por qué ser un dibujo de proceso errático, es un dibujo que no enseño nunca, pues eso al final sí que acaba para acotar ciertas ideas, ¿no? Y ya luego a partir de eso ya empieza a tomar otras formas, pero el dibujo es importante todavía. Luego, claro, el momento en que no soy un artista de estudio, lo cual esto es, pero tiene que ver con quizá con esos procesos mentales de sedimentación, de acumulación, que no necesitan, no precisan de una traducción en pieza inmediata. Y me he dado cuenta que al final, pues nada, pues trabajando en una mesa, pues se trabaja bien también. O en cualquier lado, con el ordenador, con un cuaderno, pues también. ¿Qué pasa? Hay un momento en el que hay esa aplicación de que hay que hacer una exposición, pero no suelo hacer piezas en un estudio, en lo que es estudio practice, ¿no? Sí que genero esa acumulación de ideas y de formas y luego las vuelco en la producción de una exposición. Eso significa que cuando hago una instalación, llego a un lugar, veo cómo es el espacio y a partir de ahí, pues vuelco todas esas cosas, esas ideas, en unas estructuras que con el tiempo he ido definiendo. Estas estructuras, que son volúmenes y que tienen que ver con una carga conceptual que tiene que ver con mi trabajo, son o bien kioscos, o bien tiendas de cómics, o bien calles, entonces, o plazas. Entonces, estas medidas, que también puede ser una publicación de artista, son unidades que me pueden servir ahora, son elementos que he ido desarrollando, que ya son como unas configuraciones, unos ciertos modelos, ¿no?, de concreción, para los puedo aplicar en el espacio, para hablar de lo que me interesa, de una visión de la sociedad, una visión de una subcultura concreta o de un aspecto cultural concreto de una comunidad, o para, pues eso, mostrar el trabajo de posibles comunidades, ¿no? Y eso es un enfrentamiento. Para mí, claro, si me tuviera que identificar entre las categorías de qué tipo de artista eres, pues, o qué tipo de disciplina te manejas, yo al final me siento bastante, siempre lo digo, utilizo el cómic como herramienta, como lenguaje, pero luego es la arquitectura de la informacional, que del kiosco, de la biblioteca, de la librería, y ya ampliado de la ciudad como soporte de información gráfica, la que acabo construyendo, ¿no?
Hay un personaje en el cómic Doom Patrol que se llama Danny the Street. Danny es un superhéroe que tiene forma de calle y que se mueve por el mundo reemplazando otras calles para brindar refugio a otros superhéroes que necesitan un lugar seguro o un sitio donde recuperarse de alguna crisis. Me gusta esa idea radical de Détournement, de distorsionar el significado de las calles a tamaño real. Me parece una práctica situacionista transformadora.
Al nivel de temáticas que trato, hay varias. Yo creo que ahora mismo podría definir que es muy vago esto, porque realmente manejamos intenciones, aproximaciones que mutan, se derivan en el sentido situacionista, ¿no? Se deturnan, ¿no? Se transfiguran. Pero sí que hay como ciertas constancias, ¿no? Me vuelco en el cómic como es un lugar de estudio, de archivo, y es un lugar donde ir a buscar referentes, pero luego hay como ciertas temáticas dentro de ese espacio, como puede ser las representaciones de la sexualidad y el uso que hacen esas los creadores de cómic, pero siempre desde un punto de vista muy tangencial. Eso sería una manera, y luego un interés desde hace mucho tiempo hacia la distribución del material gráfico, de cómo, y a partir de ahí cómo eso lo he extendido a la idea de distribución general, logística y movimiento. En última, ¿no? Movimiento de la publicación que se mueve. Es algo que está ahí. Pero bueno, todo ahí hecho entrelazado. Lo que es el tema de tratar la sexualidad, siempre he estado muy, muy interesado en las aportaciones que autores, autoras, han hecho desde la narración gráfica a las aproximaciones a la existencia sexual dentro de la historia del cómic, de historias borradas. Y siempre me ha interesado mucho el porno, como un lugar que muestra muchas cosas. El porno, en el fondo, es como una metodología para acercarte al mundo. A partir del porno, de como un lugar prohibido, como un lugar de producción, de distribución, el porno es un acelerador de los mecanismos de distribución, siempre lo ha sido. De repente, todo a partir de la estampa gráfica, ya sea a partir del cine, un cine que circula de una manera con circulaciones que no son las habituales, que genera espacios de visualización concretas, o las publicaciones de contenido pornográfico que construyen espacios de lectura, espacios secretos, espacios privados, espacios como los sex shop, o la evaluación del vídeo, cómo genera, pues todo eso ha generado, es un acelerador el porno de la distribución, pero también es un lugar donde pues, se testean muchas cosas y donde es un lugar de espacio límite para hablar del trabajo, de la moral, para hablar de la libertad, de lo que se puede decir, lo que no se puede decir. Entonces es una metodología para acercarte al mundo muy interesante, testeando los límites. Esa visión de límite me interesa, y cuando hablo de sexualidad o de porno, me interesa situarme el límite a partir del cómic del espacio más tangencial. Es el lugar, los lugares no fáciles, ¿no? Entonces, como por ejemplo, cuando hablo de cómic, de la diversidad sexual o de la disidencia sexual, hablo de, por ejemplo, producciones tangenciales. Cómic de contenido porno gay hecho por mujeres para mujeres, pues por ejemplo, el yaoi. El cómic, claro, lugares como que han sido arrebatados, ¿no? De repente la representación de la sexualidad, de las relaciones heterosexuales ha sido secuestrado por la visión masculina. Entonces el yaoi es un intento, yo creo que certero, de a partir de una visión femenina recuperar la representación de la sexualidad y del romance con otros cuerpos, que son los cuerpos masculinos o de un imaginario homoerótico, que es algo como muy, muy interesante. O me ha interesado también cómo se ha producido toda una serie de contenido homoerótico, homosexual, en los años 80 en Italia, a partir de todo lo que es el fumetto de la industria editorial, que veía un nicho determinado y de repente como que había una producción de contenido sexual muy fuerte hacia un público que no se sabía muy bien qué es y elaborado por unos creadores o equipos creadores que no participaban en esa disidencia sexual, ¿no? Entonces, como también es otro espacio tangencial de generación de contenido, de pulsiones, de generador de pulsiones eróticas, que sale del lugar habitual, y todo esto sirve para desmontar un poco el tema que tiene que ver con las políticas de identidades, quién puede hablar de quién, y sobre la posibilidad de que incluso cuando un enunciado surge de un lugar erróneo, puede tener unas consecuencias no siempre tienen que ser malas, pero que en lo que es en construcción de imaginarios, en el sentido, en lo que en mi utilización del cómic, en ese sentido, es muy interesante donde te puede llevar eso. Más allá de eso, ya investigando eso, que es un tema muy denso y que podría desarrollarlo mucho, ya con otra gente hemos decidido montar desde hace 3 años ya, 2 o 4, el Instituto de Estudios del Porno en Barcelona, junto a Lucía Egaña y Ona Bros. Y nada, estamos como ofreciendo talleres para pensar el porno críticamente y pensar en esa posibilidad del porno como un lugar de hecho lo es, un lugar muy interesante de pensamiento.
Desde 2019, junto a Ona Bros y Lucía Egaña, dirige el Instituto de Estudios del Porno, una parainstitución que nace ante la necesidad de analizar y experimentar críticamente la representación explícita de la sexualidad en la multiplicidad de posibilidades en las que ésta se presenta, omitiendo las versiones prohibicionistas y que consideran la sexualidad un tabú.
Consúmeme, fúndeme, refíname. Déjame culiarte en una cacha estéril donde solo se propague la electricidad del IPC. Ay.
El instituto se propone como un laboratorio de experimentación y aprendizaje, como un espacio de producción de pensamiento y un lugar para el ejercicio de prácticas entre lo visual y lo espiritual. El instituto ofrece anualmente un programa formativo constituido por talleres teórico-prácticos, grupos de lectura y sesiones públicas de visionado, contemplando una aproximación tanto a la producción textual y teórica como a la audiovisual, gráfica y tecnológica. Queremos generar un espacio de aprendizaje cuidadoso, cómodo y seguro para imaginar, crear y estudiar con el porno.
Porque no hay exploración sin penetración.
Es una línea de mi trabajo que sigo elaborando, sigo implementando. Pues hice una librería especializada en hentai, que se está moviendo por Europa, en hentai alternativo, que es una cosa muy especial de exploración de cuerpos futuros y de posibilidades de la carne, que creo que es muy interesante cómo está generando nuevas mitologías, ¿no?, sexuales, o explorando fenómenos globales como puede ser el Yuri, que es como el cómic lésbico hecho por lesbianas para consumo lesbiano, y aplicado a la creación de una librería en Busan, en Corea del Sur, ¿no?, que es como también como explorando lugares donde es muy difícil, de hecho, que tiene que ver mucho con general dónde suceden todas esas manifestaciones, como el yaoi, el hentai alternativo o el yuri, se manejan en espacios virtuales, en internet, esos intercambios, y yo lo que hago es como construir unas librerías especializadas reales y las pongo en el espacio público. Y entonces eso, durante lo que duren, como un pop-up que aparece, pues de repente se convierte en lugares públicos, políticos, en los que un paseante puede encontrarse con ese lugar, que es único, que normalmente solo funciona en internet, pero que en el momento en que se encuentra una librería especializada en Comic Lily, que es la versión coreana del Yuri, en el centro de Busan, pues de repente con un imaginario que no es habitual ver en un formato físico, pues de repente eso se convierte, suceden cosas y pasan cosas, siempre en colaboración con pues, la gente, las comunidades que están trabajando ahí, ¿no?, alrededor del Lili y todo esto. El otro tema que os comentaba es el de la distribución, que ya empecé trabajando la distribución de cómics también, ¿no?, la distribución global, como algo como que la gente no presta mucha importancia, como es el cómic, ¿no? Puede ser un lugar de construcción de imaginarios muy fuertes que acaban calando en lugares y en comunidades específicas, y cómo el cómic puede construir comunidad, y cómo el que se distribuya cómico, que circule ahí a ciertos espacios de circulación, más allá de internet o en momentos históricos determinados, como el fumetto erótico, de repente se empieza a a distribuir mundialmente y genera como que un conocimiento muy determinado, generado por una gente muy determinada, viaja de Italia a Colombia y desde allí se distribuye a toda Latinoamérica. De repente todo esto me interesa muchísimo y a partir de ahí me he empezado a interesarme mucho como la distribución de, pues esto, de imágenes, de conocimiento, de objeto, y a partir de ahí he estado empezando a generar imaginarios alrededor de eso, fijándome en todos esos espacios, esos lugares que genera la logística, la distribución, que por demasiado inmediatos o porque los tenemos ahí, no paramos atención, no prestamos suficiente atención, pero que son muy importantes para, de repente es como funciona el mundo, ¿no? Ese baile de mercancías, es la danza del capitalismo, entonces como que eso es muy importante. Nos fijamos en eso, si ponemos atención en estructuras como lo que puede ser un palé, un traspalé, un container, un camión, todo el sistema intermodal, un barco, un buque que transporta containers de aquí hasta China, pues vemos algo muy interesante, que te plantea toda la cadena de producción y bueno, cómo nos movemos y todo eso, toda la carga que pueda tener política, poética y como eso, como material artístico, pues estoy como trabajando eso. Y de ahí, pues lo que ya has comentado al principio, ¿no? Pues ahora ese interés en mostrar mundos o crear mundos en base a estas intuiciones, lo que podría ser una logística queer muy ampliada o pues mundos donde la logística se hace más evidente. Pues como referentes, yo me he tomado muy en serio la cultura popular, entonces como que mis referentes es que a la que te profundizas hay una gran riqueza ahí, ¿no? He disfrutado mucho descubriendo Kossowski Sedgwick, ¿no? Que me pareció mucho, de repente, una profundidad muy interesante. José Esteban Muñoz, de repente como que vas metiendo ahí. Y a nivel artístico, creo que el artista, o particularmente en mi caso, yo filtro a partir de la realidad y de la experiencia y de si la teoría está ahí, es una fuente rica y tal, pero que creo que el mundo es más interesante. Si te fijas, hay aspectos que si profundizas no hace falta a veces tan leerte 4 libros, a veces falta meterte en el lugar adecuado para detectar y encuerpar una situación o algo. Pues lo que os comentaba, a nivel de artista también es como, claro, eso como conforme te vas haciendo mayor, vas incorporas, deja gente que deja de interesarte, sumas. Yo últimamente el gran descubrimiento que he hecho ha sido Ray Johnson, que es como es el padre del mail art, ¿no? Es un personaje muy complejo, con una obra inabarcable, que es casi lo que más me interesa, en lo inabarcable. Un artista que sea inabarcable significa que tiene una resistencia a la crítica, a la lectura, a la interpretación, y se puede interpretar de muchas maneras. Entonces, ese modelo de artista es algo que me interesa bastante. Y para mí ha sido como una fuente de, pues, un artista también no muy conocido, muy difícil de explicar, muy difícil de leer, pero que con una obra riquísima que a mí me parece como que todavía tiene mucho que decir por ahí. Que está un pionero que adelantaba ya muchas cosas, ¿no? Y para mí eso me parece muy interesante.
El arte de la New York Correspondence School tenía mucho que ver con cómo Ray Johnson enviaba rastros efímeros, información, collages y todo tipo de correspondencias no convencionales. A veces, estos envíos implicaban una correspondencia, en el sentido de que requerían que la gente respondiera. Se invitaba a los destinatarios, que eran miembros del club de la New York Correspondence School, a escribirle y presentar su propio trabajo o alterar el que habían recibido. Muchas veces él mandaba sus collages, que llamaba moticos por correo. Quienes recibían los moticos encontraban un pastiche de paquetes de Lucky Strike, fotos publicitarias de estrellas de cine y páginas de revistas de moda. Los moticos eran un arte que se movía, objetos performativos que bailaban en las pasarelas y los escenarios provistos por el sistema postal mundial. Eran objetos de arte performativo que circulaban como un mercurio queer por los canales de la comunicación y la información mayoritarias.
No, me he visto de una manera natural, haciendo talleres, casi como una necesidad en un momento dado. En un momento dado empiezo a desarrollar todo este trabajo a partir de las redes o a partir de intereses propios desde 2015-2016, que se llama distribución perturbadora, y es a partir de identificar unos imaginarios muy concretos alrededor de la distribución. Entonces, por un lado tengo... Y eso he empezado a explorarlo colectivamente a partir de talleres. Aquí en Huarte he hecho una variante de este taller donde exploro, pues, desde la distribución masiva, ¿no?, de mercancías, todo lo que es el supply chain, hasta alguna genealogía del mail art, lo que yo entiendo como arte de distribución, hasta la idea de explorar la idea de desaparición, como también como un grado extremo de distribución. Entonces, eso lo hago en mi labor como docente, lo voy aplicando, lo voy incorporando, pero son unos núcleos que creo que son muy interesantes y que atraviesan lo contemporáneo y la producción contemporánea de una manera muy, muy interesante. Por un lado, eso es algo como que realmente como que se puede aplicar, y después de 7 años con estos contenidos los voy implementando y siguen funcionando. Entonces, como que ahí estoy contento por ahí con ese contenido, que creo que es útil a nivel de pedagogía. También soy muy activista de la enseñanza del cómic, pero del cómic en una franja, en un lugar no académico. El cómic que no tiene que ver con las habilidades, un cómic en el que todo el mundo puede hacer. Entonces, soy muy activista de ese tipo de práctica, y de hecho hago talleres de eso. Y a la vez, también, pues a través del Instituto de Estudios del Porno, pues también soy un activista del cómic, de la representación sexual a partir del cómic, y también hago talleres donde estamos explorando, pues eso, a partir del dibujo, pues desde el formato autobiográfico o desde la especulación pura, pues posibilidades. Y es algo muy interesante también a nivel el compartir eso, que es una cosa que normalmente no se comparte, imaginarios, posibilidades, construcciones, especulaciones varias. Eso, cuando lo pones en común, a partir de un grupo, salen cosas muy interesantes. Y también permite hablar de cosas que normalmente no se hablan. Entonces, por ahí, muy bien. Y creo que, bueno, pues eso, es algo como que me interesa seguir esa línea. Y creo que tengo este proyecto que bueno, recoger testimonios en formato cómic de contenido, pues eso, sexual, y que eso se haga público. Y entonces me interesa mucho la idea de empezar a hacer público según qué contenido, y de una manera colectiva, consciente, como un espacio de discusión, un espacio crítico. Y entonces eso creo que tiene que ver con todo lo anterior, de hecho, ¿no? En el fondo. Y creo que eso, pues ahí estamos, a ver si finalmente le voy dando forma.
Olas desde tu isla, olas desde la isla, olas desde una isla. Uiñak, irlatik, irladun, uiñak, irlatik, uiñak.